Sí, bueno, muchas gracias a ustedes, digamos, estaba en deuda para venir a la radio. La radio, digamos, es uno de los primeros medios en los cuales pude hablar, digamos, cuando vine a Esquel y hacer mi tarea como extensionista, así que realmente la Radio Nacional para nosotros, digamos, es parte de nuestra tarea, de nuestra institución, así que bueno, la verdad que bueno, tenía que venir, era una deuda pendiente, pero bueno, para charlar tranquilos con ustedes, bueno, y contarles un poquito cómo venimos.
Bien, bien, sí, vamos a aprovechar esta charla para mantener una charla tranquila, porque, bueno, en principio, ¿qué te genera esta definición que se ha dado a nivel nacional, que sea una mujer, ¿no? Me dicen a mí que es, y salen los medios, que es una técnica de una gran trayectoria, ¿no?
Sí, es una persona, digamos, que ya, digamos, estaba justo tratando de ir cerrando, digamos, su trayectoria profesional, porque, digamos, estaba cerca de la jubilación, es la ingeniera Susana Mirasou, que viene del área de la economía, las ciencias sociales, así que realmente es interesante, digamos, justamente para tener una mirada más integral de los procesos productivos y territoriales. Bueno, ha tenido también, bueno, gestión interna dentro de INTA, en el área de investigación, de planificación, por lo que estuve viendo también, bueno, ha tenido bastante tarea en lo que es interacción con el exterior, haciendo misiones de trabajo de investigación, así que bueno, me parece que es sumamente interesante una persona con esa trayectoria. Y bueno, y mucha gente celebra también que haya una primera mujer, digamos, en la presidencia del INTA, ¿no? Está bueno aclarar, digamos, que el INTA en su nivel superior tiene un director nacional que se define por concurso, que es el ingeniero Carlos Parera, actualmente, muy recientemente incorporado, creo que fue, no sé si en octubre o noviembre del año pasado, así que también recién está empezando. Y hay como un consejo nacional que está representado por distintos actores del sector y que lo preside una persona que lo define el Poder Ejecutivo Nacional, que en este caso, bueno, se definió recientemente ayer y es la ingeniera Susana Mirasou, y un vicepresidente que es un ingeniero forestal que tiene una trayectoria bastante importante en la parte de acá en Bariloche, entonces también conoce de Patagonia, así que es interesante. Es Lichter, el apellido, no recuerdo el nombre. Así que bueno, me parece que va a ser interesante. Y de alguna manera, con estas definiciones, también el INTA se pone a funcionar, porque digamos son quienes tienen las decisiones más importantes en cuanto a definición de presupuesto y de las políticas institucionales, ¿no? Así que bueno, esperemos que con eso se vaya poniendo en marcha este año de trabajo, ¿no?
Sebastián, en los últimos años vinimos hablando, casi era un tema recurrente, el achicamiento, ¿no? El recorte presupuestario institucional que sufrió el INTA. ¿Son más optimistas respecto de que se pueda revertir esta situación hoy como están? ¿Tienen alguna precisión respecto del presupuesto para trabajar?
No, la verdad que no hay definiciones digamos tan claras. Bueno, el presupuesto incluso a nivel nacional, digamos, se continúa con el del año pasado. Seguramente va a haber alguna actualización en cuanto a inflación, pero no somos, digamos, leyendo el contexto nacional, ¿no? Digamos, que vaya a ser un rápido incremento presupuestario. Bueno, supongo que a nivel nacional están viendo otras prioridades inicialmente. Pero bueno, uno es optimista, digamos, que digamos, ya empieza a haber algunas definiciones donde el INTA, digamos, empieza a tener una vinculación importante en lo que es producción de alimentos, a través de determinados programas que se están lanzando, pero bueno, eso todavía no ha repercutido a nivel institucional. No tenemos definiciones, quizás en parte por esto de que todavía no teníamos un presidente, ¿no?, dentro de la institución.
Ahí, Sebastián, preguntándote, bueno, coincido con esto que decía Raúl, ¿no? Unos años por ahí que se vivieron con ajustes, con achicamiento por parte del Estado y particularmente también en INTA también. ¿Cuáles son los lugares, los sectores donde, en el caso de que haya un incremento de inversiones en el INTA hacia adelante, se debería arrancar con de manera primordial, ¿no?, en una primera instancia, en el caso de tener mayor presupuesto?
Mira, las agencias de extensión son, digamos, nuestra puerta hacia el territorio y es uno de los temas que tenemos que trabajar. Ahí Por ejemplo, tenemos una agencia en Gobernador Costa que no tiene jefe de agencia, así que estamos bastante limitados en nuestro accionar en toda esa, la parte, digamos, del departamento Tehuelches, más allá que hay dos profesionales trabajando y que de alguna manera coordinamos desde la estación experimental de acá de Esquel para poder acompañar con otros compañeros el trabajo en esa zona. Administrativamente tenemos que definir, digamos, ahí una persona más. Así que, bueno, ahí es el punto más crítico. Pero bueno, la mayor parte de las agencias de extensión tenemos dos, tres personas como mucho para poder acompañar procesos que realmente son bastante importantes en cuanto obviamente a cobertura territorial, digamos, nos demanda. Así que bueno, por ese lado es un tema. El otro tema que cada vez, bueno, es, digamos, como más demandante y que nosotros lo vemos estratégico, es el trabajo en todos son los valles, uh-huh. Que son, digamos, las áreas de alguna manera donde tiene más potencial productivo, ¿no? Entonces, bueno, con todo lo que tiene que ver con la producción forrajera, de la mano con la cadena ganadera, la producción de alimentos, sobre todo porque, bueno, cada vez la población de Esquel, Trevelin, la comarca, incluso las comunidades más chicas de los pueblos de la meseta, quieren calidad de alimentos, y eso, bueno, requiere la necesidad de una producción local con determinadas estándares de calidad, ¿no? Que sea fresco, que sea inocuo, que sean sanos, digamos, con mano de obra local, con menor uso de insumos externos, agroquímicos, digamos. Todas esas cuestiones cada vez pesan más, las ferias que se están armando.
La demanda, ¿no?
Claro, la feria de alguna manera es el espacio de contacto directo entre el productor y el consumidor, y en esos lugares ya se empieza como a valorar todo este tipo de cosas, ¿no?
Una pregunta que tiene que ver con mi desconocimiento total, ¿no? Sí. En este sentido, obviamente cuando hablabas de la producción y la asistencia de INTA, ¿queda la asistencia de INTA en este sentido, las capacitaciones, todo el trabajo que hacen, queda ahí? ¿O también se meten o interceden en el tema de la comercialización de los productos? ¿O eso ya es un aspecto que corresponde a otras personas o a otros sectores?
Todo lo que tiene que ver con la comercialización de productos en el ámbito rural también es injerencia de INTA, porque, digamos, no nos quedamos en la producción primaria nomás, sino que también ahora se habla de todo lo que tiene que ver con el agregado de valor, y bueno, y los productores, muchos... son productores emprendedores, digamos, que agarran todas las etapas, digamos. O sea, no es que nada más están plantando, digamos, o produciendo la hortaliza, sino que después son, en muchos casos,
todo el proceso.
Lo están empaquetando, le están trabajando todo lo que es el packaging, la comercialización, entonces de alguna manera se acompaña todo el proceso, sí.
Sebastián, te vimos reunidos con gente de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Después has participado en otras reuniones con la gente del emprendedorismo. Uh-huh. Ahí te vimos en una foto con Carlos Baroli. Uh-huh. Están siendo muy requeridos, ¿o no? Desde distintos ámbitos.
Sí, en realidad hay muchos espacios que ya tienen una permanencia de hace bastante tiempo. Uh-huh. En el caso de la mesa de emprendedorismo y empresarialidad para la comarca, tiene un proceso bastante largo, pues viene de un programa que era Esquel Emprende, así que, digamos, sí. Venimos trabajando bastante con ellos, digamos, en mis funciones anteriores como coordinador o como jefe de agencia, ya participábamos en esos espacios. Lo que pasa es que a veces son espacios donde confluyen temáticas, algunas que no están directamente relacionadas con el INTA, entonces, bueno, tenemos participación parcial, pero... Uh-huh. Sí estamos retomamos alguna participación en ese tipo de espacios, también porque, bueno, el INTA ahora a partir de fines de año pasado pone en marcha una nueva etapa de proyectos, donde hay un enfoque de innovación territorial, entonces, bueno, empezamos a sembrar, digamos, en estos espacios un poco nuestras tareas y, bueno, y empezar a articular algunas acciones. Y con respecto a la Unión de Trabajadores de la Tierra, bueno, sí, son, digamos, por un lado, digamos, no son ajenos a nosotros en el sentido de que, por lo que tenemos entendido y por lo que hemos ido charlando, la Unión de Trabajadores de la Tierra, en realidad, confluyen organizaciones con las que históricamente venimos trabajando.
Claro.
La Asociación Apícola de la Comarca.
La
Chacaymamil. La Asociación de Costa de Lepal, las artesanas... de Cualjaina, la Cooperativa de Trabajo de Puerto Patria, digamos, son todos organizaciones con las que históricamente trabajamos. En realidad, entonces, lo que estamos haciendo es acompañar procesos que también están iniciados. Quizás más puntualmente, digamos, con un requerimiento más orientado a desarrollar la cadena comercial de la carne para este tipo de productores, pero, digamos, no es ajeno tampoco a nosotros, digamos, la relación con este tipo de organizaciones, ¿no?
Sos un técnico que has tenido una vinculación muy importante con pequeños productores en la zona de la meseta. Pero, por ejemplo, digamos, una cosa es, por ahí puede llamar la atención, se desarrolló una expo ovina y no hubo presencia de INTA, digamos, no se la observó ahí, ni siquiera. Y digo, hay una mirada sobre que hay que trabajar sobre el conjunto de los pequeños productores, y por ahí el productor que tiene un poco más de recursos que recurra al sector privado. ¿Cómo es la mirada?
Mira, yo no estoy tan de acuerdo, digamos, de que, digamos, que esté tan dividida y nuestra, digamos, nuestra participación con la rural y con el sector de los productores capitalizados en general, digamos. No tenemos muchas acciones, particularmente, digamos, en mi tarea personal, digamos, dentro de INTA, venía trabajando con el sector para ir a la meseta de los productores más chicos. Eso sí es cierto, pero dentro de mi gestión anterior, por ejemplo, salió un grupo de CREA, el único grupo de CREA que hay en Patagonia Sur, sí. Surgió del INTA Esquel hace algunos años, con productores de acá de la zona de Tehuelches, de Hualjaina, de acá de la cordillera de Trevelin, muy emprendedor, muy metedor, y salió de una iniciativa que acompañamos, iniciativa de los productores, pero que también disparamos a partir de alguna instancia de acompañamiento junto con el grupo de recursos naturales, y de hecho como asesor institucional, ¿no? Los grupos, por ejemplo, de CREA tienen un asesor técnico propio de su programa, pero siempre estamos acompañando con el ingeniero Guillermo García desde INTA, que termina siendo clave en la vinculación. Con otro rol, quizás no el de asistencia técnica como por ahí hacemos con los grupos de cambio rural, sino más estratégico en la de acompañar en la generación de conocimientos. Ajá. Con el tema de acompañar ciertos ensayos, de experimentación, requerimientos de para buscar soluciones tecnológicas a determinados temas que se acompañan desde el INTA, que es un instituto de investigación. Y de alguna manera también, bueno, en estos acercamientos que he podido tener con los colegas de la rural, tenemos tareas quizás no están tan visibilizadas, quizás no hayamos puesto un stand en la rural. Te puedo decir que hace muy poco se hizo una jornada de producción forrajera en la rural, en conjunto, que vinieron técnicos de Bordenave, que vinieron colegas de línea de Chile, y se hizo en conjunto con la rural. Se está trabajando en todo el desarrollo tecnológico del tema de silaje, se está haciendo con la rural, y muy próximamente en abril vamos a tener las jornadas bovinas patagónicas que se van a hacer en la rural y que se está coordinando y trabajando en conjunto con un montón de instituciones, entre las cuales también está. Así que yo soy muy muy optimista en que vamos a seguir trabajándolo y fortaleciendo estas relaciones, porque, bueno, el INTA trabaja con todos los sectores productivos y agroindustriales también, ¿no? También hay que avanzar un poquito en eso, no solamente en los que hacen la producción primaria, sean chicos, medianos o grandes, sino también los que agregan valor, o los que brindan servicios al agro. Así que son varios los públicos a los que hay que con los que hay que trabajar, ¿no?
Sebastián, ¿y qué mirada tenés desde lo institucional, ¿no? Ahora que vas a encabezar quizás el organismo técnico más prestigioso junto con el INTI del país, ¿no? ¿Qué mirada tenés sobre el sector forestal? Que es, es declamado siempre, sí, como un eje de desarrollo, pero la verdad es que después en acciones concretas uno no observa que efectivamente haya ahí un impulso, un desarrollo que genere mano de obra, que genere trabajo, ¿no?
Sí, tengo bastante expectativa sobre ese tema. Nosotros somos una de las pocas estaciones experimentales agroforestales del país, ¿no? El INTA tiene más de 50 estaciones experimentales y la mayoría son agropecuarias, no forestales, así que tenemos, digamos, una responsabilidad importante en esa temática. Tengo mucha expectativa porque muchas de las de la activación de este tipo de sector tiene que ver con políticas públicas que se definen dentro del Ministerio de Agricultura o, claro, dentro del Ministerio de Ambiente, que son quienes están canalizando, pues, digamos, el tema forestal más allá que es productivo, también es tiene que ver con otros servicios ecosistémicos y estratégicos que tiene el bosque, ¿no? Entonces se apuntan un poco desde estos dos sectores. Hay una mesa forestal industrial que se ha creado recientemente, donde, bueno, hay participación tan promovida por la provincia, y yo la verdad que tengo bastante expectativa. Esperemos que, digamos, se empiece a movilizar de distintos sectores. Lo nuestro, digamos, nosotros no somos un organismo de financiamiento, yo siempre
aclaro. Claro, sí.
Nosotros muchas veces
gestionamos... Pero ustedes producen semillas, plantines, claro, sí, digamos, como forman para... parte del esquema,
exacto,
¿no?
Exacto, sí. Uh-huh. Así que, bueno, esperemos, digamos, que se pueda trabajar en ese sentido, porque realmente es muy muy importante.
Estamos conversando con el ingeniero Sebastián Lee, que se asume hace pocos días, ¿no? Fue ya ratificado después de haber concursado, ¿no? Uh-huh. Para el cargo.
Sí, sí.
Al frente de la Estación Experimental Agroforestal Intesquel. Con él estamos conversando, está distendida, nos agarró con el mate sin preparar, ¿no?
Sí.
Después vamos a pedir a ver si nos alcanzan, aunque sea un matecito, para darle al invitado. ¿Cuántos años tenés, Sebastián?
Yo tengo 45.
Bien, uh-huh. Pero 45 años, sí. Joven, digamos, para ¿cómo, hey. ¿Cómo se te dio esto de decir, me voy a presentar? Me voy a presentar al concurso para ser director.
No, bueno, la verdad que esa pregunta no la tenía en la lista, pero no, a ver, yo, bueno, la verdad que, bueno, desde que me recibí, digamos, ejercí en la profesión, y bueno, eso me llevó, digamos, a ganar bastante experiencia en relación tanto con el ámbito rural, con siempre he coordinado varias cosas, así que tengo relación con el tema de vincularme con otras instituciones. Y particularmente el INTA ya viene teniendo un recambio generacional, así como nos pasó estos últimos años con el tema de no ingreso de personal al INTA durante la década del 90, en los organismos públicos también pasó algo similar, que generó un quiebre en la regularidad de ingresos dentro de las instituciones públicas. El INTA no fue ajeno.
Hay como un bache generacional.
Y hay un bache generacional donde el INTA hoy, el INTA Esquel hoy tiene el 65% del personal de menos de 45 años.
Y es bueno eso.
No sé si es bueno o es malo, digamos, es una característica que hay que potenciar, digamos, ¿no? Uh-huh. Obviamente, digamos, ojalá hubiera habido una continuidad, digamos, y que también todos nuestros compañeros, digamos, que están próximos a jubilarse o, digamos, tienen un montón de conocimiento que pueden volcar y articular con nosotros. Uh-huh. Pero sí es una situación que hace que para esta renovación, sobre todo en los niveles superiores de la gestión, haya tenido que motivar que gente que ha ido, uno de 45 años, sean director. Bueno, es que tampoco había, digamos, muchas opciones.
Porque debe ser uno de los directores más jóvenes del país, ¿o no?
No sé. ¿Eh? En otras experimentales que han ido teniendo los recambios, le está pasando lo mismo.
Ajá, claro.
Así que, claro. A ver, de 50, 50 y moneda, no son gente, digamos, de trayectoria mucho más que...
¿Y
más
de dónde sos?
Yo soy de La Plata.
De La Plata.
Originalmente.
Y sí, sos de una zona urbana, pero... Sí. ¿Y se te dio por el tema rural?
Sí, siempre trabajando en las zonas periurbanas de La Plata, en cuanto a lo profesional, cuando me inicié, o de la zona del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Pero en la Patagonia, desde, ya son muchos años, no se va perdiendo, desde el 99 que estoy en la Patagonia. Así que en realidad yo ya me siento muy patagónico.
Pero la vocación por ser ingeniero surge, pues, siendo de una zona urbana.
Sí, la verdad, sí, que no te podría decir, gustó, bien cuál fue la motivación.
¿Te gustó lo rural siempre?
Sí,
siempre
tuviste. Ha sido natural.
Sí.
Totalmente.
Claro, porque, bueno, y te saco de tu rol de funcionario, si querés, de técnico de INTA. Vas en la camioneta, ¿no? Recorres esos caminos, decís. Uh-huh. Se podrían hacer tantas cosas, digamos, tenés una mirada optimista sobre, o decís, qué dificultad, ¿no? Para producir en estos lugares. ¿Qué viste que uno uh-huh. Yo salgo a caminar a veces y voy por la vía y ves todo el valle y decís se podría hacer un montón de cosas, ¿no? Y ves algunos emprendimientos, son muy interesantes. Uh-huh. Y por otro lado decís, bueno, ¿quién va a querer venir acá a hacer esto, uh-huh. no? ¿Qué mirada tenés vos sobre eso?
Dos cosas. Una, la primera, y que es medio personal, pero también lo compartí cuando le presenté a mis compañeros un poco cuál era mi idea de trabajo, ¿no? Y que de alguna manera para también que incorporarlo también en el resto de mis compañeros de INTA. Nosotros somos parte de esta comunidad, o sea que todo lo que hagamos por el bien del sector agropecuario nos va a revolver a nosotros, porque nosotros somos parte de Esquel, Trevel, claro. El gobernador Costa, El Hoyo, vivimos ahí, somos vecinos. Entonces, me parece que más allá que tenemos un rol dentro de una institución, somos parte de una comunidad. Entonces, también me parece que pensarlo desde ese punto de vista, no estamos descindidos, somos parte. Yo soy el que después voy a la feria a comprarle a esos mismos productores, o soy el que tengo el problema si falta agua en el pueblo, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante también. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y por otro, bueno, yo soy amante de la meseta, todos los que me conocen lo saben. Mi corazón está ahí.
Sí, ¿no?
No quita que la cordillera, digamos, es hermosa y la disfruto totalmente, pero para mí yo soy apasionado por la meseta. En el sentido que
ya somos dos el club de fan de la meseta.
Ya no vamos a armar. Ya le vamos a dar formalidad. Me parece que es un lugar, digamos, maravilloso, digamos, donde lo que haya de vida es porque realmente se ha luchado desde el monte que uno ve hasta las familias que uno encuentra, digamos, es reflejo
otro, ¿no?
De lucha, digamos. Ajá. Así que me gusta mucho esa zona de trabajo. Y creo que las dificultades o la rigurosidad o la marginalidad que tienen estos espacios es parte de ese desafío. Sí entiendo que...
El desafío es integrar eso. El
desafío es de trabajarlo, de generar, digamos, oportunidades para eso, ¿no? Sí...
Aplauso de golpe para Sandra, Sandrita, compañera de trabajo.
Muy bien, nos trajo un mate.
Qué genio.
Para invitar, gracias Sandra, para invitar a nuestro...
Pero
invitado,
bueno,
¿no? Valga la redundancia.
Sí, lo que también creo es que nuestra historia hace, digamos, que somos una zona de producción extensiva. Nos pasa a nosotros, digamos, que cada vez que salimos a proponer nuevas formas de trabajo y construirlas en conjunto, nos encontramos con la dificultad, digamos, que es muy fuerte, digamos, la forma de trabajo. El productor está acostumbrado, digamos, a ciclos largos, a que, bueno, los animales, digamos, se tratan de una manera, digamos, y mucho más extensiva, juntar animales tiene sus tiempos, digamos, y hoy amerita, digamos, otro tipo de acción al momento de producir, porque además mucha gente se va, las familias antes estaban constituidas en el campo y ahora se fueron al pueblo, queda uno solo, entonces hay que empezar a meter otro tipo
también,
¿no? de prácticas. Que logren...
Pero el otro día estaba mirando y conversando, ¿no? Sobre el proyecto de guindas, por ejemplo, en Huarjaya.
Sí.
Rápidamente se incorporaron 11 productores y ya hay 600 árboles plantados y con la cabeza puesta en hacer un manejo de esos árboles que sean productivos, que tienen que rendir tanta cantidad de frutas. Sí. Me parece que eso también, si se llega desde los organismos técnicos con propuesta, se revierte, ¿no?
Tal cual, manera. sí, por eso...
En el buen sentido de la palabra hay que ir a hinchar las guindas, ¿no?
sí, por eso, digamos, ir con propuestas claras, digamos, empezar a no sé si llegar a una cuestión súper intensiva, pero sí empezar a ver que hay otras formas de producir, que obviamente demandan más atención, que pueden generar mano de obra, porque también muchas veces las familias, digamos, empiezan a desarmar,
sí, claro,
porque no tienen posibilidades de absorber la mano de obra familiar, entonces los hijos tienen que salir a prestar servicios.
Transformaciones
afuera.
Culturales también se van dando,
sí,
¿no?
Sí, sí, trabajar con los jóvenes, me parece que hay mucho de eso. A mí la guinda siempre me gusta porque es un ejemplo clásico también de trabajo extensivo. La guinda, que es un producto de excelencia en Gualejaina, mi segundo hogar, donde toda la vida se la ha reconocido. Es un producto, yo digo, que es de recolección, es como el calafate. Uh-huh. No es un producto de producción. Entonces, un poco lo que vos contabas de este proyecto especial de ProHuerta que estamos trabajando ahí en Gualejaina tiene que ver con darle otro sentido, ¿no? Que sea de producción, que uno pueda prever cuándo vas a tener la guinda.
Claro.
Si no pasa con la guinda, igual que con el calafate, hay años que vienen fríos o que por ciertas condiciones ambientales no da. O hay becería, que es propio de la planta que no da cuando está en condiciones naturales, y ese año no hay guinda. Entonces, digamos, ¿qué sustento económico tenés si un año tenés y otros 2 años no? O si vos pensás que vas a tener y como no pudiste controlar la helada, lo tenías cargado de fruta y en un mes se te acabó todo, digamos. Entonces, hay que cambiar de esa lógica de extensiva a algo más intensivo de producción, ¿no? De la recolección a la previsión de la producción. Entonces, bueno, este ejemplo de las guindas es interesante porque se lo tomaron de esa manera, que hay que podar, que hay que regar, que hay que controlar plagas, que hay que controlar heladas. Entonces, bueno, eso es otro cambio en la lógica.
Bueno, lo estamos pasando bien, ¿no? Estamos
muy bien
conversando con Sebastián Lee. Estaba pensando, ¿no?, también, porque van surgiendo cosas. Uno ve a veces los organismos como estancos, ¿no? Pero van apareciendo cosas y uno se pregunta por qué no se desarrolla esto, ¿no? ¿Por dónde pasan las dificultades? Estaba leyendo una estadística en la provincia del Chubut. Hay entre 7 y 9 hectáreas dedicadas a la floricultura. Y de esas 7 o 9 hectáreas, 4 las aporta el campo experimental del INTA, ¿no? Haciendo peonías. Más 3 que tiene el Edesma, ahí tenés las 7. Más 2 que estarán dispersas. Y vos decís, ¿por qué esto no se desarrolla? Si está demostrado que funciona desde el aspecto turístico hasta, ¿no? También, digamos, y en algún punto el INTA forma parte de ese esquema, ¿no? Uh-huh. También está, hay que poner la mira. Por eso, para presidir o dirigir la institución hay que ampliar los horizontes de la mirada, ¿no?
Sí. Empiezan a aparecer un montón de actividades nuevas. Como la floricultura, como la apicultura, como el turismo rural, como bueno, otras tantas, tal cual.
El vino, donde el INTA también tuvo ahí un aporte desde un grupo de cambio rural, ¿no?
También. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Son todas actividades intensivas que demandan mano de obra, que demandan, digamos, otra lógica de trabajo, que demandan otro nivel de inversiones también, ¿no? Que ahí es donde muchas veces surgen limitaciones. Pero bueno, agronómicamente, digamos, hay actividades que son totalmente viables, como es el tema de la floricultura, y hay otras actividades que a pesar de que por ahí somos zonas marginales, como la vitivinicultura, digamos, se le ha encontrado, digamos, la otra pata, que es el agregado de valor, ¿no?
Claro.
No se va a producir volúmenes de vino como en la zona de Cuyo, pero podemos diferenciar los productos, vamos a darle identidad, como vienen haciendo varios emprendimientos, y eso, bueno, genera, digamos, una posibilidad de producción y de mercado como para aprovecharlo.
Uh-huh. Una pregunta que tiene que ver, antes de leer unos mensajes que hay para vos, Sebastián, tiene que ver con si el INTA, creo que participó de alguna que otra reunión interdisciplinaria también con respecto al tema, al uso del cannabis medicinal. Me parece que estuvieron alguna reunión también con la universidad. ¿Esto va a ser un tema, no te digo central, pero va a ser un tema que va a continuar hacia adelante aquí en la zona, por parte del INTA?
Mira, es una demanda, digamos, importante a nivel país, digamos. Uh-huh. Acá, bueno, tuvimos alguna instancia donde nos invitaron a participar en la mesa. En ese momento fuimos más que nada para informarnos, claro, como para ver cómo trabajarlo. Hoy por hoy, bueno, nos pasa con el cannabis, pero nos pasa con un montón de temas. Nosotros no tenemos especialidades, digamos, dentro de nuestra estación experimental como para poder abordar alguno de los temas. Lo que no quita, digamos, que siempre lo que hacemos, nos pasó con el tema de la vitivinicultura, por ejemplo, de que a nivel nacional tenemos referentes dentro de INTA que trabajan distintas temáticas y se puede vincular con esos profesionales. Igual a nivel Patagonia, bueno, se está, que ahí estoy, tengo que avanzar un poquito más en meterme, hay otras estaciones experimentales como es la de Bariloche, el Centro Regional de Patagonia Norte, que ya lo vienen trabajando, me parece, así que bueno, hay que vincularnos con ellos para ver de qué manera.
Una tiene 2 hectáreas, me parece.
Sí, hay pocas experiencias, sí. Digamos, es muy reciente, es un tema, digamos, medio delicado, porque tiene una reglamentación muy estricta, claro, para todo lo que tiene que ver con los ensayos, con las evaluaciones, ¿no? Que es la parte que nos toca como INTA, ¿no? La parte de investigación. Pero bueno, de a poco medio que se están como empezando a poner en práctica en algunos lugares, así que habrá que ver de qué manera, digamos, se puede colaborar.
De un par de mensajes, le vamos a pedir a quien mandó este mensaje que nos aclare cuál es la ayuda. Dice, hola, una consulta, la ayuda que dieron el año pasado la daban por única vez, o este mes igual, dice, soy María, que nos aclare cuál es el punto de la ayuda. Y un mensaje que nos llega al 1540-4466, dice, nombro libros, ¿no? Cuando nombro libros, acá nombramos a Analía de Lepa, Analía Boletti, ¿eh? Dice, buen día, felicitaciones a Sebas, como lo nombramos en el campo, dice, por el tan merecido nuevo cargo, muy buen profesional y mejor persona, siempre comprensivo ante nuestros problemas y a veces también terapeuta, dice, cuando volcamos en nuestros conflictos existenciales. Lo mejor para vos. Gracias por estar siempre, Analía de Lepa,
Bueno, agradecer a Analía y bueno, a todos los productores, son muchos también los que me mandaron algún mensajito, me cruzaron y me mandaron sus saludos, no solamente de Huarjaina, sino también, bueno, de otras zonas,
De Cusamen, de Colán,
sí. Del Hoyo,
Uno más que entra en el tema de la meseta, dice, son pocos los que le gustan la meseta, dice, porque la dificultad es muy grande, dice, hay que estar, dice, ahí poniendo varias C.
Sí, hay que estar, la verdad.
Vamos a decir, Sebastián, corregime si me equivoco, pero diste una gran batalla para que los pequeños productores puedan certificar sus lanas con el método ProLana, ¿no? Porque no era aceptada la esquila con tijera, ¿no? Y la esquila prolija, así que tuviste que idear un método de esquila para que los pequeños productores puedan tener la certificación del ProLana. Eso también fue un avance importante, ¿no?
La esquila prolija, se acercó la gente del ProLana, me acuerdo, en aquellos años, no sé qué sería, 2007, 2008, con la idea de que era necesario que el pequeño productor también mejorara la presentación de sus lotes, que después, digamos, se juntan con el resto de la provincia, ¿no? Entonces, de parte de la provincia, lo trabajamos, y bueno, fue interesante, porque, digamos, la gente del programa siempre trabajó con productores medianos, claro. Entonces, cuando tuvo que decir con quién trabajaba, con productores chicos, vino al INTA Esquel. Y ahí fue donde se generó esa vinculación, hicimos capacitaciones, siempre, bueno, tengo reconocimiento con Julio González, que era un técnico de ProLana ya fallecido, que fue quien le puso todas las pilas, me acuerdo, a este trabajo.
Bueno, Sebastián, no te vamos a sacar el jugo hoy del todo, te vamos a invitar.
Hay que dosificar.
Claro, sí. Tenemos para preguntarlo, ¿no? Sí,
obviamente, entra dentro de la consigna. Ya el mate lo pagamos, capaz, ahí lo tenemos, ahí, gracias a Sandy.
Capaz que se lleva un libro.
Claro, y lo anotamos. Estamos sorteando un libro, Ojos Crueles, historia de la fotografía en la Patagonia entre 1879 y 1950. Y como somos súper creativos, nuestra cabeza anda full, dijimos en la consigna del día de hoy, que tiene que ver con el Día Nacional de la Música, preguntarle a los oyentes, ¿algún disco, banda, solista, recital que te haya quedado como el mejor o lo mejor que viviste en relacionado a la música? La banda, atenti a lo que
La banda, haya. La banda. En realidad tengo un cantautor que me gusta mucho, que es Raúl Carnota. Tengo muy, digamos, bueno, por además por las situaciones en que lo he visto, digamos, me parece que, digamos, un músico, digamos, el folclore, digamos, le debe mucho a Raúl Carnota, así que realmente si tuviera que elegir un tema sería de él, más allá de que después, bueno, hay un montón de... Estoy muy contento con los artistas que van a venir a Esquel, la verdad que...
Sí,
por lo menos todos son de mi gusto, así que seguramente voy a aprovecharlo.
Buenísimo.
Bueno, siempre seguís siendo de Gimnasia,
obviamente. Son de las pocas cosas que conservo de La Plata, mi amor por Gimnasia.
Sebastián, te agradecemos mucho la visita. Decirte que el programa del INTA es el programa más antiguo de Radio Nacional Esquel. Empezó, según dicen los memoriosos, empezó en el año 64, se inaugura la agencia de Esquel, de INTA, y en el 68 dice que ya empezaron los programas de INTA en la radio. Así que este año...
¿Cierra aniversario este año, no? ¿De programas? Le festejamos el aniversario.
¿Tú? Bueno, no, pero hay que sostener el espacio,
sí,
¿no?
Tal cual.
Como acomodé. Muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Te tomaste un tiempo bastante interesante, hablamos bastante, y bueno, seguramente surgirán algunas preguntas que después te trasladaremos. Y te seguiremos invitando aquí a la radio.
Bueno, muchas gracias. Saludos a todos los que nos están escuchando.